Hola, buenos días, Mina, Berba, Sergio, al equipo de Nacional Zapala. Bueno, muchas gracias por los deseos y por los saludos.
Bueno, Sole, ayer veíamos una de las primeras informaciones, uno de los primeros anuncios, lo dijo Rolando Figueroa en su discurso de Asunción en la Asamblea Legislativa. Se va a presentar un programa de becas histórico en la provincia. Esto lo anunció el domingo y ayer se presentó, ayer o anteayer, perdón, anteayer, el martes, se presentó en Coyuco Cochico, en el norte de la provincia de Neuquén, este sistema de becas.
Efectivamente, el martes Rolando Figueroa, el gobernador, viajó junto a una comitiva al norte. La promulgación de la ley que crea el programa de becas Redistribuir Oportunidades se hizo desde Coyuyo Cochico, que es la localidad más distante de la provincia, perdón, de la provincia desde Neuquén Capital. Así que de manera muy simbólica también quiso hacer ese acto, que es un acto muy importante porque a partir de esa promulgación es que pusimos en marcha los equipos para trabajar en no solo la reglamentación de la ley, sino también en los aspectos operativos de su implementación, de modo de poder tener al menos una parte en marcha, cuando no toda, pero una parte en marcha a principios del próximo ciclo electivo. El programa es un programa muy ambicioso que se propone generar al menos unas 10.000 becas en el primer año, que además propone asociar el esfuerzo del Estado y de los privados que van a ser parte importante del programa, fondeando con aportes el fideicomiso que va a administrar el fondo de las becas, que tiene además criterios de asignación y ponderación que privilegian la participación de los aspirantes a cubrir las becas que son del interior, para que mayor la cantidad de becarios del interior que de las zonas en donde hay más oferta académica o educativa para optar. Así que bueno, estamos muy contentos con eso, que por supuesto tenemos también claro que es una pata, pero solo una pata de las muchas que el Estado tiene que poner en marcha para recuperar a ese estado presente del que tanto habló el gobernador en su campaña y con el que se comprometió con los neuquinos y las neuquinas. A mí me toca acompañar el programa de becas desde la pata de educación con todas las cosas que en el sistema educativo hay que atender y que hay que corregir.
Solo cuando vos hablás de criterios de asignación, postulación, ¿podríamos hacer un paralelo, una comparación entre este sistema de becas de cómo se designe y la AUH, es decir, que sean programas en general donde se establecen ciertos criterios y se busca el universo, o es más específico, es más individualizado la selección?
Bueno, nos gustaría, la verdad, nos gustaría la universalidad de las becas para todo el sistema educativo, por la realidad en la que quedó, la realidad financiera en la que se encuentra la provincia, que tiene compromisos en dólares muy, muy importantes este año para el próximo año para afrontar. También fue parte del informe que el gobernador presentó a la Asamblea Legislativa en oportunidad de asumir. Entonces no hemos pensado que sea así. Para inicial y primaria estamos pensando una modalidad que responde a criterios estrictamente socioambientales, es decir, el ingreso del grupo familiar, condiciones de la vulnerabilidad, con preferencia particular de algunas situaciones de mayor vulnerabilidad por la condición familiar o la condición socioambiental, como describía. Para secundaria, primer ciclo, primer y segundo ciclo tienen una modalidad en la previsión que hicimos, tercer ciclo otra modalidad, más similar a la de superior, terciario o de la formación para el trabajo, en donde además de las condiciones socioambientales a analizar, lo que va a funcionar el programa de becas como una política de orientación de matrícula. Nosotros, para el sector privado, necesitamos formar determinado tipo de profesionales, de operarios, de técnicos, porque queremos que el trabajo que se va a generar en los sectores de la actividad privada que tenemos en la provincia y que en los próximos años estimamos van a generar unos 12.000 puestos de trabajo directos, queremos que lo ocupen los neuquinos y las neuquinas, pero para tener que estar formados para ocuparlos. Entonces, va a funcionar como una política de orientación de matrícula. Es decir, además de las condiciones socioambientales, tienen que elegir parte de las carreras que son las favorecidas por el dispositivo de las becas, así también para los posgrados, y en esta primera etapa esa es más o menos la idea general del programa.
Uh-huh. Seguramente habrá también control en respecto de estas becas, del rendimiento académico, de la asistencia a clases, ¿eso está previsto también?
Para ciclo superior de media y todo lo que signifique terciario, grado, y está previsto también.
Uh-huh. Soledad, bueno, corriéndonos un poquito de las becas y hablando ya un poco de la actividad propiamente dicha, en cuanto a educación, ¿cuáles son las primeras medidas o si es que ya has tenido, me imagino que en reuniones esto se han venido preparando? De hecho, ya han habido algunos reclamos por parte de diferentes sectores y niveles de educación, ¿no?
Sí, hemos tenido y estamos abocados esta semana a resolver algunas cuestiones administrativas que por supuesto no tiene por qué entender en este caso los docentes a quienes no se les liquidó adecuadamente saberes. Uh-huh. o los directores de distrito que reciben la presión permanente de las direcciones de escuela, que también tienen sus propias presiones, obviamente. Pero la realidad es que una transición como esta que estamos protagonizando, particularmente en esta semana, es inédita en la provincia. Ha habido muchos cambios de gobierno, por supuesto. En afortunadamente 40 años de un ciclo democrático ininterrumpido, hemos tenido, al menos, no son lineales, pero hagamos una cuenta así, 10 cambios de gobierno, fueron menos porque en algún momento duraban 6 años, mandatos y demás, pero no importa. Pero como este no tuvimos nunca, no tuvimos nunca porque en esta transición nosotros estamos refuncionalizando desde la perspectiva del gobernador la organización del Estado. Y eso implica que vamos a revisar estructuras administrativas, estructuras legales, la estructura ministerial, que claramente se modificó respecto a la que tenía el gobierno anterior. Consecuentemente, figuras que se usaron históricamente, como por ejemplo la prórroga de las designaciones, no las podemos usar porque no están dentro de los mismos ministerios, porque la decisión del gobernador la comprometió nuevamente en la oportunidad de asumir su gestión, es reducir la estructura de la plaza política, con lo cual no podemos prorrogar toda la estructura de conducción de las áreas de gestión administrativa de los ministerios, como estaban. Entonces, no, nos obliga a tener una mirada más detenida y eso ha generado algunas demoras. Esta semana estamos resolviendo esas cosas. Si me preguntas cuáles son los objetivos o las prioridades, el gobernador nos ha pedido, también lo comprometió en oportunidad de asumir, garantizar los 180 días de clase, con lo cual la primera definición del nuevo cuerpo colegiado, que entiendo se sesionará la próxima semana, es definir un calendario escolar que nos permita garantizar esos 180 días de clase, convocar a los dos sindicatos que convocan o que representan la mayor cantidad de trabajadores involucrados en el sistema educativo, que son ATEM por los docentes y ATE por los auxiliares y no docentes, a discutir toda la agenda de temas, las que sean de su interés y las que sean del nuestro, y por supuesto a priorizar estos objetivos que entiendo son compartidos, porque finalmente los alumnos del sistema educativo de la provincia son nuestros hijos, los míos, los de los dirigentes de ATE, de los dirigentes de ATEM y de los muchos afiliados de los dos sindicatos, con lo cual estoy convencida que animándonos los mismos objetivos va a ser mucho más sencillo empezar a construir soluciones.
Sole, bueno, me imagino que hay muchos temas, ¿no? El tema de la currícula, cómo lo han venido trabajando, la implementación de la currícula en la provincia. Sabemos que venían trabajando en comisiones. Y bueno, después hay otros tantos temas que están relacionados, obviamente, con la cobertura de cargos, de horas cátedras, que ha sido uno de los principales problemas en estos últimos tiempos, donde hay establecimientos que, por ejemplo, no han podido cubrir todas las horas cátedras, ¿no?
Sí, la puesta en marcha del nuevo plan curricular de media ha sido, en mi lectura, al menos desprolijo, ha desatendido cuestiones centrales que, que el sistema necesita, y cuando te hablo del sistema te hablo de los padres respecto de la mirada de sus hijos, de los hijos e hijas, de los alumnos como sujeto protagonista del sistema educativo, de los cuerpos directivos que se encontraron con esa dimensión enorme de nuevas definiciones sin respaldo y sin acompañamiento adecuado para poder concretarlo y para poder además definir todas estas zonas grises que la implementación del plan de media prevé. Así que estamos abocados a pensar algunas soluciones que nos permitan mejorar, en prolijar esa puesta en marcha para que los cohortes que inician ahora inicien con más regularidad. Está el desafío de la puesta en marcha del segundo año, que por supuesto el cuerpo colegiado deberá evaluar en qué condiciones y cómo se resuelve. Entre los objetivos principales que le hemos propuesto al cuerpo colegiado, la de los concursos de los cargos directivos y las supervisiones es una de esos objetivos centrales, porque aunque parezca una cuestión meramente administrativa o de trámite interno, hace al funcionamiento de los establecimientos, hace a la organización institucional de cada escuela y permite la construcción de un proyecto institucional con conducciones que tienen continuidad en el desempeño de esa tarea. Organiza su recurso humano, organiza todos los dispositivos que se necesitan para que, como lo comprometió el gobernador y como nosotros queremos, vayamos paulatinamente a una mejor calidad del sistema educativo.
Edgardo hablaba de cargo, Sole, bueno, expectativa por quien conduzca, salvo que se haya conocido en las últimas horas, yo por lo menos hasta ahora no sé quién conduce, sé quién acompaña la presidencia del Consejo Provincial de Educación. En segundo lugar, creo que estaba la figura de Nicolás Ayala, también, que lo hemos visto también ahí en el trabajo durante las elecciones, y no sabemos también si estaba ahí en el área. Por lo menos creo que era el segundo en el Consejo Provincial de Educación, y lo que supone, ¿no?, el equipo de trabajo.
El armado del equipo.
Exactamente, de todo el Ministerio de Educación, si nos podés confirmar algunos nombres y si hay zaparinos y zaparinas allí.
Glenda Temis, Nicolás Ayala, ayer van a ser parte del equipo de conducción del Ministerio y del Consejo. Hay compañeros de Neuquén, hay compañeros de Centenario, hay otros compañeros de Zapala siendo parte del equipo en otras áreas. Hay compañeros de Chosmalal, además de Glenda. Tenemos compañeros de Junín. Rolando, el gobernador, nos ha pedido que seamos, que no perdamos la visión federal en la composición de los equipos, porque eso nos permite enriquecer la mirada de lo que pasa en un territorio que, como hemos charlado muchas veces en la radio, es muy heterogéneo, tiene una realidad muy dispar. Vos pensás, no, la ruralidad en la provincia, bueno, no es lo mismo la ruralidad de Junín, de Traful, del sur, que la ruralidad del norte. Tienen otras características, hay otra idiosincrasia, con lo cual esa mirada que como digo, por su distinta procedencia enriquece los equipos, es algo que el gobernador nos pide insistentemente cada vez que se sienta con nosotros a analizar el organigrama que proponemos, los nombres que estamos proponiendo para integrar los equipos. Ayer lo que hicimos fue una primera reunión de presentación a los trabajadores y trabajadoras del Consejo Provincial de Educación, que con la misma incertidumbre que muchos y muchas, no sabía bien qué pasaba, ni quiénes éramos, ni quiénes seríamos. Entonces presenté al equipo, porque todavía no hemos presentado al cuerpo colegiado, y presenté al equipo que va a tener muchas veces interlocución con esos actores desde distintos lugares.
Y también, perdón, Edgardo, en algún momento también se dijo la posibilidad de descentralizar ministerios y que podría venir a Zapala el Ministerio de Educación. Es algo que escuché como rumor, te lo consulto para confirmar.
No, nos encantaría que se mude el Consejo Provincial de Educación a Zapala, pero eso no va a ocurrir. Lo que sí me ha pedido el gobernador es que el ministerio tenga una función mucho más política en territorio que de escritorio, y es por ello que vamos a estar moviéndonos desde Zapala al interior un par de días a la semana. Hoy estoy acá, estoy saliendo con el director de distrito, con David Franco, a participar de un acto de fin de ciclo lectivo aquí en la ciudad. Luego tengo una reunión con todos los directores de distrito de la provincia, que a quien quiero explicarles y contarles en detalle lo que está pasando con esta secuencia de decisiones administrativas que estamos tomando y que los involucra, por supuesto. Y a la tarde voy a recorrer algunas localidades, no de Zapala, pero sí que corresponden al distrito de Zapala, algunos establecimientos educativos, que es, como les decía, algo que nos ha pedido el gobernador a todos los ministros y ministras.
Uh-huh. Sole, bueno, creo que hay muchas cosas para hablar, y sobre todo sobre la currícula, sobre la repitencia. Sabemos que, por ejemplo, en otras provincias han sacado esto de la repitencia, de que, digamos, que es lo que está establecido precisamente en la currícula, del trabajo que todavía tienen para, como vos decías, ¿no?, para tratar de cerrarlo y comenzar un ciclo electivo 2024 ya con todo bien armado.
Sí, son muchos temas. Todos esos temas son materia claramente del cuerpo colegiado, ¿no? Uh-huh. El sistema, la organización del sistema educativo de la provincia tiene, en mi lectura, grandes virtudes. La participación plural en la composición de los cuerpos que toman la decisión es una de ellas. Lo que sí vamos a hacer, y lo dijo el gobernador también en su discurso, es vamos a recuperar el lugar que el Estado tiene en la discusión de las políticas educativas. Nosotros uh-huh. tenemos una mirada de lo que tiene que pasar con educación, queremos compartirla con todos los protagonistas del sistema, privilegiando por supuesto a quienes son los principales sujetos a quienes tenemos que apuntar la mejora de nuestras políticas públicas, que son los alumnos y las alumnas, sean estos niños, adolescentes o adultos. Todo aquel que transite por el sistema educativo de la provincia tiene que sentir que está haciendo un recorrido que le permite mejorar las oportunidades que va a tener en su vida, y así lo queremos ver, y para eso vamos a trabajar. En las instancias que corresponde tenemos todos esos temas que vos nos planteabas. Hay un tema muy importante a discutir, a resolver, a tratar de corregir con el ausentismo, con los altos niveles de ausentismo docente. Hay que discutir la currícula de primaria, que es la única currícula que no se ha discutido todavía en la provincia. Temas hay muchos muy importantes. Lo que vamos a hacer con prolijidad, aquellos que creemos que hay que ajustar, porque han generado mucha inquietud, mucha preocupación y también mucho malestar, hay que decirlo. Uh-huh. Y vamos a procurar que los próximos pasos sean más ordenados y sean más consecuentes con este objetivo que tiene que ver con la mejora de la calidad permanente de la educación.
Bueno, llegamos al final de la nota, Sole, pero a mí me quedaba algo pendiente para consultarte, porque también cuando hablamos de educación y de los 180 días de clase, sabemos que un factor puede ser, ¿no?, lo gremial, que puede ser lo personal, pueden ser el ausentismo o los certificados médicos o los paros, pero también sabemos que hay cuestiones vinculadas a infraestructura de las escuelas para saber si han podido tomar conocimiento de o empezar a tomar conocimiento de espacios críticos o cómo han recibido a las diferentes escuelas de la provincia de Neuquén. Y al margen de esta pregunta, también consultarte si ya han tenido reuniones de gabinete, si se reúnen o se van a reunir con sistematicidad, quizás diariamente, semanalmente, quincenalmente.
Tuvimos una primera reunión de gabinete el día lunes, una reunión que duró unas 6 horas aproximadamente. Pudimos conversar todos los temas centrales del gobierno en general y trazar algunas líneas de trabajo en particular de cada cartera. El gobernador nos propone tener una reunión de gabinete semanal, uh-huh. En la medida que, o sea, en los tiempos que sean posibles conforme fundamentalmente a su agenda, pero la intención es que semanalmente podamos encontrarnos y podamos coordinar de algún modo acciones que son prioritarias para el gobierno y que involucran a más de un ministerio. Y también compartir lo que está pasando en las otras carteras para que todos sepamos dónde pasan los trazos centrales de la tarea de cada ministro o ministra. Así que esa reunión ha sido muy rica y entendemos que las próximas lo serán igualmente.
Bien, ¿y de la infraestructura de las escuelas, Sole, pudieron ver?
Sí. Mira, la realidad del mantenimiento preventivo, en los dos últimos años, cuando asumió las responsabilidades en educación el ministro Osvaldo Giancafilo, en mi lectura ha significado una mejora sustantiva respecto de otras tareas de mantenimiento o de otros momentos en el mantenimiento preventivo de los establecimientos. Uh-huh. Porque a partir de la asunción del ministro Giancafilo, lo que se tomó es la decisión, que por supuesto no fue casual, ni fue producto de un hecho fortuito, fue producto de un hecho trágico, que por supuesto vamos a lamentar como Estado siempre, que fue la muerte de trabajadores y trabajadoras en el incidente de la explosión de la obra de gas en Guadalajara.
Tal cual, tal cual. Y en eso quizás, perdón, ¿no? Hago la lectura de mi parte, no sé si lo sumás, Sole, ahí también cambió el Ministerio de Escritorio a Territorio, de alguna forma también.
Claro, claro. El ministro ha tenido un desarrollo en todo de su ministerio en todo su territorio, que por supuesto entendemos que es muy valioso y que vamos a sostener. De suerte que a partir de ese momento se incrementó la inversión en materia de recursos para el mantenimiento preventivo.
Claro.
Soledad, bueno,
es el dato del mantenimiento. Luego hay atraso de muchos, muchos años en obra nueva, lo que hace que muchas veces la tarea de mantenimiento preventivo no sea todo lo satisfactoria que podría ser y que, por supuesto, esto no resuelva problemas de infraestructura mayor que tenemos que atender, ¿no? Las escuelas tienen una demanda cada vez más creciente. No tenemos todavía información respecto de qué ha ocurrido con el compromiso de la construcción de 7 escuelas técnicas nuevas que firmó el gobernador con las autoridades nacionales en funciones allá en el mes de noviembre. Pero bueno, son todas cosas que siguen siendo parte de la agenda y que por supuesto al gobernador lo ocupan particularmente porque ha ratificado la importancia y la centralidad que la educación va a tener en su gobierno y desde ese lugar estamos muy expectantes de todo lo que podamos hacer.
Soledad, bueno, como siempre, el agradecimiento, hoy más que nunca, porque como ministra de Educación también siempre predispuesta y brindándonos tu tiempo para compartirlo también con nuestra audiencia y para llevar obviamente a conocimiento de toda la sociedad y de la audiencia las inquietudes y el trabajo obviamente que están comenzando a desarrollar desde hoy el Ministerio de Educación. Así que el reconocimiento y el agradecimiento para vos.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, Edgardo, Romy, a todo el equipo de Nacional y como siempre a disposición para poder contarles qué está pasando y cómo lo vemos.
Gracias,
muchas
buenos
gracias.
Días.
Buen día.
Bueno, allí estábamos con la ministra de Educación. Quería resaltar esto y reconocerlo porque no cualquiera, no nos ha pasado siempre de que el ministro, más allá de que Soledad es de Zapala, que la tenemos siempre acá, que está siempre con nosotros, cuando ha sido diputada, cuando ha sido intendente, siempre puso la cara, pero hoy como ministra y desempeñando un rol mucho más importante quizás, más comprometido y también con mucho más trabajo y más labor, igual está con nosotros en la radio.
Exactamente.
No nos pasa con todos los funcionarios.
No, y le pasó a usted con Figueroa, que le dijo que lo iba a llamar y...
Y no le respondió el señor gobernador en ese momento.
Bueno, tendrá que darnos una nota en algún momento.
Seguramente.
¿Usted lo va a pedir?
Yo se lo dije a él, usted estaba de testigo, así que... Bueno.
Bueno, veremos cómo se vayan dando estas entrevistas. Lo cierto es que pedimos la nota e inmediatamente se cumplió el pedido. Ayer también hacíamos la consulta por EPEN. Se están reorganizando las áreas. Edgardo, sí. Quien estaba en prensa del EPEN, sabemos ahora que está en prensa vinculada a los diferentes ministerios, así que tenemos un contacto clave ahí con Mariana Salvi. Y bueno, ella, en la medida que ya haya alguien que tome su cargo en el EPEN, también tendremos la respuesta para los vecinos y vecinas de allí, de Santo Domingo Arriba, de Vega Molina, que estábamos ayer.